acertado el jugador del Villarreal por ese pelotazo que, desde mi punto de vista, y esto es interpretación, es a propósito, buscando el cuerpo, que gracias a Dios que le pega medio en el hombro, en el pecho, pero si le da en la cabeza, pues le puede hacer daño. No le va a matar, evidentemente, como estaban diciendo, pero le puede hacer mucho daño. Luego ha llegado lo del Getafe, que no es la primera vez que lo escuchamos. Chazarri, Jordi, ¿qué os parece el discurso este de que lleva Bordalás y que los soldados de Bordalás llevan a rajatabla?
El Getafe juega eso, no se tiene que avergonzar, lo hace muy bien. Bordalás gana mucho y punto, ya está. Lo que pasa es que yo creo que Bordalás también está a gusto en este tipo de discurso, ¿no? Le viene bien el fabricarse ese enemigo común, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero vamos, yo me quito el sombrero ante el Getafe de Bordalás porque sabe explotar sus virtudes y ganar puntos magníficamente. Yo es que para mí no es justa la expulsión de Milla. ¿Cómo se va a levantar Milla? Es que es lógico, ¿no? Te acaban de meter un pelotazo, no en la cara, pero en el pecho, ¿no? Es que lo que ha hecho Buchanan después de un escupitajo, para mí es lo peor que puede hacer un futbolista. O sea, eso de haber tirado a un futbolista y tú meterle en frío, porque además se ve perfectamente que le pega el pelotazo, que va por él, y que tú salgas sin ningún tipo de castigo y el futbolista del Getafe a la calle, hombre, yo ahí al árbitro sí que le pido un poco más de gestión de lo que ha pasado, ¿no? Porque lógicamente Milla se te levanta como se te levanta, ¿no? Después de haber recibido ese pelotazo infame de Buchanan.
Jordi.
Bueno, yo creo que un pelotazo de estas características se puede considerar una especie de agresión, ¿no?
¿Eh? Sí, lo es. Lo ha dicho Iturralde, que se puede considerar el ir a pegar un pelotazo de forma consciente a un contrario, se puede considerar una agresión, sí.
Pues
sí,
una agresión solo tiene un tratamiento, que es una tarjeta roja, ¿verdad?
¿Mm? Sí, sí.
Y luego, pues todos tenemos que contenernos. Y entonces insultar de forma grave, pues a un adversario, también dice el reglamento que tienes que expulsarlo. Por lo tanto, esto está claro. Y la segunda, bueno, pues Bordalás, como todos los entrenadores, como casi todos, intentan presionar a los árbitros. Casi todo el mundo llora y Bordalás también llora. Y esto que ha dicho hoy, pues lo ha dicho muchas veces. Hemos normalizado que al Getafe le saquen tarjetas. Bueno, pues es su forma de presionar, es su forma de llorar, y todo el mundo que presiona y que llora busca algún tipo de influencia en los árbitros. Y esto es lo que hace Bordalás, como hacen una gran parte de los entrenadores del fútbol. Por lo tanto, esto es el fútbol. Al final,
esto llorar, es fútbol, papá.
Presionar, esto Bordalás. Es el fútbol.
No, pero lo que ha dicho David Soria es cierto, ¿no? A lo mejor de una manera muy muy coloquial, ¿no? Con palabras, en fin, bueno, da igual, no estaba caliente, ya está, ¿no? Pero es verdad, claro, el peso de los clubes existe, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a un futbolista grande que le pega la cara al árbitro y el árbitro está paralizado y no es capaz ni de sacarle la amarilla? ¿Por qué? Porque sabe el escudo que lleva y, hombre, evidentemente al Getafe cuesta menos trabajo hacer este tipo de cosas, ¿no?
Eso está clarísimo. Hemos normalizado que las tarjetas sean para el Getafe. Ojo, él no está diciendo grandes y pequeños. Él dice que en general...
No, David Soria sí. No, Bordalás no tanto, pero David Soria sí lo ha dicho.
Pero yo lo que digo es lo que Bordalás ha dicho en el corte que hemos escuchado. Lo que dice
que
Bordalás
se ha normalizado que las tarjetas siempre vayan al mismo lado y que sean siempre...
No, sean para el Getafe.
Correcto.
Lo que intenta él es presionar, llorar, tratar de influir en los árbitros. Él no establece relación entre grande y pequeño. Dice que le han tomado la matrícula al Getafe y de forma injusta le señalan al Getafe la mayoría de las tarjetas cuando él cree que no deberían ser. Por lo tanto, lo que hace Bordalás, como hacen muchos entrenadores, porque esto es fútbol, es llorar e intentar presionar para influir. Sin más.
Gracias, Hidro. Abrazo.
Hasta luego, Deu.
Enseguida estamos con Pedro Fullana, que sigue en Washington, donde hoy se ha sorteado los horarios y las sedes de donde va a jugar cada selección en el Mundial. Está a la espera de localizar protagonista. Enseguida estamos con él. Pero Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Me ha pasado, Héctor, la fase de grupos, los turnos, tanto en fase de grupos, 16avos, octavos, cuartos, la semifinal y la final. Es de locos.
A ver.
O sea, la fase de grupos hay 13 turnos diferentes.
Escucha bien, Jordi.
Empieza.
A ver, poco a poco, poco a poco.
Jordi.
16avos de final, 13 turnos diferentes. Es a decir, ver. Tenemos partido a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 10 y media, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 3 y media y a las 5. No los mismos días, evidentemente, repartidos en 6 días, pero 13 turnos horarios diferentes. O sea, esto yo no lo había visto en la vida. En los octavos de final, 6 turnos diferentes. En los cuartos, 4 turnos diferentes. Y en las semifinales, a la misma hora. Es lo único que... Y la final, pues no le queda más cojones. Pero vamos, que esto es de locos, o sea, nos vamos a volver locos.
Es y además Yago, es una manera de liar un poco a la gente que no está tan pendiente del Mundial y de los horarios. La gente se va a tener que conectar cada día o a las aplicaciones o escuchar la radio cada día y saber exactamente a qué hora y qué partido se juega cada día, vaya.
Es que esto, Chazarri y Jordi Barcera, ¿a qué hora juega España? Entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana, más o menos.
Claro,
ahí
está. Pero si es que va a jugar el Mundial el equipo de mi barrio a este paso, pues claro, pues evidentemente pues tienen que poner 13 turnos y 28, no sé.
No sé yo.
Mira, a mí ya con la Champions, me pasa lo siguiente, que veo los partidos y digo, sí, estos son dos equipazos, dos grandes clubes, y digo, bueno, ¿y qué más da? Si se van a clasificar, yo creo que esa competitividad, a mí me da la impresión, luego llegará lo que llegue, las eliminatorias, por supuesto, pero esa competitividad en un primer momento desaparece, ¿no? Y creo que voy a tener la misma sensación con el Mundial, sinceramente, ¿no? Porque es que esto, no sé, me parece que es un poco difícil de tragar, creo.
Y luego lo de las sedes, 15 de junio contra Cabo Verde a las 6 en Atlanta, 21 de junio contra Arabia Saudí y España, a las 6 de la tarde, hora española todo, lo digo, en Atlanta, y la madrugada del 26 al 27 de junio, 3 de la mañana, contra Uruguay, en Guadalajara, en México. Si vamos como primeros de grupo, nos vamos hasta la costa, estamos en la costa este ahora, nos vamos a la costa oeste. Si pasamos, nos volvemos a ir a la costa este. Si volvemos a pasar, nos volvemos a ir. O sea, tremendo. En fin, Jordi, Chazarri, abrazo a los dos.
Un abrazo, pues.
Lo dicho, nos pide paso desde Washington Pedro Fullana con protagonista. Hola, Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, aquí desde Washington. Estamos con el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, que ¿cómo lo vemos? Porque le está tocado Houston, también Miami, dos partidos al menos en una sede, no tienen que cambiar en cada partido. Imagino que eso tranquiliza en un mundial como este, ¿no?
No, a ver, vamos a... Primero, yo creo que hay que destacar un poco el profesionalismo de la organización, porque no es fácil organizar un mundial al lado opuesto de lo que vivimos en Qatar. Tres países, unos cambios horarios, de condiciones climáticas. Yo creo que la organización ha hecho un trabajo fantástico. Yo creo que para los aficionados del mundo, este es un torneo que no se puede perder.
Le va a apretar, supongo, a la selección Cristiano, porque si es su último mundial, esa ambición por ganar, si alguien la tiene, es Cristiano. Me imagino que también será un mundial especial para él y para usted como seleccionador, por quizás ya el último mundial de una de las leyendas del fútbol.
Cristiano, todo lo que se pueda hablar de él que no refleje lo que está consiguiendo en el fútbol sería muy, muy ingrato. Yo creo que las opiniones objetivas pueden ser ingratas. Lo que está claro es que no hay jugadores que hayan jugado 6 mundiales en estos momentos. Él puede conseguirlo, no solo eso, sino que el compromiso que él tiene con la selección es ejemplar. Para nosotros, tener una figura que pueda mostrar el camino a los nuevos jugadores de cómo vestir la camiseta de Portugal es esencial. Y bueno, no creo que necesite ser el último mundial o un mundial, porque Cristiano tiene una exigencia máxima, que todos los días es una oportunidad para mejorar, y eso es patente en todo lo que está haciendo.
Te voy a preguntar por España. ¿Cómo va España? ¿Candidata en sus quinielas a primera, segunda favorita dentro de... ¿Cuál es? En ese ranking que tiene usted en la cabeza, si me dice los favoritos son España, ¿qué posición ocupa?
No, sin duda, yo creo que España está en un buen momento de la historia, número uno del ranking. Un poco el aspecto competitivo que Luis de la Fuente ha dado a estos jugadores, este aspecto de familiaridad dentro del estilo de una selección española, que es un referente a nivel mundial. Entonces sí que España es favorita, ya ganó el mundial en 2010, ya tiene un aspecto psicológico importante, ganó el europeo, entonces sin duda una de las favoritas, pero el mundial empieza en los tres partidos y a partir de la fase de grupos es otro mundial, y en ese segundo mundial la verdad que no se puede predecir nada.
¿Es la máxima favorita para usted o hay varias más?
Antes de empezar el mundial, sí. Una cosa será hablar de la hipotética situación de las selecciones antes de empezar el mundial, y otra muy distinta será después de los primeros tres partidos.
Roberto Martínez, gracias.
Un placer, gracias.
Pues muchas gracias al seleccionador de Portugal, lo tiene claro, ¿eh? España antes del mundial, para él, la favorita número uno.
Bueno, lo estábamos comentando ayer, Bruno, que sobre el papel ves a España y dices, bueno, que hay otras selecciones que evidentemente van a pelear por el título, pero que España tiene un cartel muy bueno en este mundial.
Sí, es evidente, tiene el funcionamiento colectivo, porque lo decíamos ayer, que ha tenido bajas y a pesar de eso el equipo ha funcionado perfectamente, pero además tiene las individualidades. ¿Cómo no creer que de cara al Mundial jugadores como Pedri, como Lamín, si se recuperase evidentemente Rodri el Balón de Oro, tiene buenos defensas, tienen Unai Simón un porterazo y en la recámara buenos porteros? Es que además viene de ganar, que yo creo que eso a nivel de selecciones también es muy importante, que tengas ya una confianza de que has hecho ya algo bien y en la mochila no tienes solo dudas, sino ya certezas y haber conseguido algo importante. Todo lo que sea decir que España no es una de las favoritas claramente a ganar el Mundial, yo creo que es engañarnos a nosotros mismos.
Fuyana, le habéis preguntado a Caranca, ¿no?, también sobre dónde vamos a jugar, sobre los viajes que vamos a tener que hacer, vamos, un poquito en general, ¿no?
Sí, sobre todo porque, claro, España es verdad que tiene una fase de grupos benévola porque va a jugar dos partidos en Atlanta. No hay muchas selecciones que no jueguen un partido en cada ciudad diferente. En el caso de España, como en el caso de algunas selecciones más, como por ejemplo Argentina, al menos repite sede con Atlanta y luego ya se va a jugar a Guadalajara, que por cierto, con el cambio horario de verano, porque había también muchas dudas de a qué hora iba a jugar España en horario europeo, teniendo en cuenta el cambio de horario en verano que ya hay en México, por tanto será a las 2 de la madrugada hora española, no a las 3, porque en México DF sí cambia el horario, por tanto será a esa hora en España. Pues le hemos preguntado por un poco estos cambios, ¿no? Porque España sí que gana eso, en cambio luego si pasa fase de grupos se va a Los Ángeles a jugar, que es otra zona horaria completamente distinta, y le hemos preguntado por esto a Aitor Caranca.
Otras selecciones que se tienen que mover a tres sedes diferentes, y bueno, pues después de ya saber el grupo de equipos, pues saber que ahora estamos en dos sedes, Atlanta un estadio de última generación, incluso con aire acondicionado y techado y demás, de muy buenas condiciones, y luego Guadalajara, ¿no? Otro estadio también, que un equipo como Chivas, que está a la última también, y bueno, pues delante del público mexicano, que yo creo que con mucha ilusión de los tres partidos.
Es importante lo que cuenta, porque me decía antes Héctor que en los últimos años la temperatura máxima de media en junio en Atlanta era de 31 grados, que ya es alta, incluso ha habido días de 40 grados. Y hablaba ahora de un estadio con aire acondicionado, que bueno, pues te ponen evidentemente unas condiciones que no son extremas. Bruno, esto es lo que hay. O sea, es una sede muy grande, un montón de lugares, muchos kilómetros de por medio. Es un país gigante con tres sedes, México, Canadá y Estados Unidos. Y hay que adaptarse, y el que mejor se adapte es importante.
Sí, y por eso también es importante el hecho de tener 26 en la plantilla. Vamos a ver si las selecciones que tengan que cambiar de sedes y que tengan muchos kilómetros entre una y otra sede no hacen más rotaciones de las que estábamos acostumbrados en los últimos mundiales, donde había un 11, generalmente había un 11 tipo, y si no funcionaban las cosas hacías un par o tres cambios y no demasiado más. Vamos a ver en este mundial cómo lo gestionan también los entrenadores, porque puede ser interesante también las cargas de trabajo, el cansancio y evidentemente jugar con el tema del calor, que va a ser un factor también muy muy importante en el próximo Mundial.
¿Algo más, Fuyana?
Bueno, que ya se van los protagonistas. Estábamos escuchando a Roberto Martínez, con el que nos cruzábamos en el hall del hotel. Me he salido fuera. Aquí es por la tarde todavía, Yago, son las 7 de la tarde, pero estamos a menos uno, aquí cerquita de la Casa Blanca, que es donde está el hotel oficial donde han estado las delegaciones, los seleccionadores. Hemos visto hace poco a Scaloni, que se iba también de vuelta a España en el mismo avión en el que va la delegación española ahora y que prácticamente va a salir en poco ya hacia España. Y bueno, aquí ya se va poniendo punto y final a lo que ha sido un sorteo extraño, dividido en dos días, porque ayer fue el sorteo, pero hoy los horarios y las sedes. Bueno, lo que está claro es que va a ser un mundial complicado a nivel operativo, a nivel de gestión también para las selecciones y para los equipos, y de hecho gran parte de la delegación española directamente no vuelve a España, sino que se va a estudiar la sede en la que se van a quedar ya para la fase de grupos, donde les ha tocado, para ver el estadio, las distancias, porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de la preparación de los equipos.
Gracias, Fuyana, buen viaje de vuelta, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
1:03. Bruno, aguántame 2 minutos y repasamos el panorama internacional, ¿vale?
Perfecto.
1:03, venga.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Tú, Pete, comprueba el resto de la casa.
Una de las escenas más polémicas de La Naranja Mecánica es aquella en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain. Que una canción que todos asociamos con la alegría de vivir acompañe una escena tan salvaje la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía todas consigo y pidió permiso a Stanley Donen, el director de Cantando bajo la lluvia, que le dio su beneplácito. En cambio, parece ser que Gene Kelly no se lo tomó tan bien. Lo contaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica.
Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo me dijo: mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, contesté. Entonces me presentó: señor Kelly, quiero que conozca a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo muy serio, se dio la vuelta y se fue.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
A partir de ahora, los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karoq, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo, en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos, queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
Cadena SER, el poder de la conversación.
Anda que no daría juego que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hace más de 100 años la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad. Con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
No es una sorpresa que la radio es muy especial en mi día a día.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Carrusel Deportivo. Cadena SER.
El balón rueda en el verde de la Liga. Entra en winamax.es y mira las cuotas actualizadas en vivo. Nos fijamos en el partido de este domingo entre Real Madrid y Celta de Vigo. La victoria del conjunto blanco se paga a 1,27, la de los vigueses a 9,50. Y si miramos el apartado de goleadores, el tanto de Vinicius a 2,35 y un gol de Iago Aspas se paga 4,60 por cada euro apostado. ¿Qué te parece? Mete el golazo decisivo en esta liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hablamos del panorama internacional del fútbol, empezando por la MLS. Ha ganado el Inter Miami la competición, ha ganado 3-1 al Vancouver en la final, en lo que ha sido la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba.
He sido un privilegiado por el camino que he hecho, por dónde he estado, por con quién he estado, y nada, que ha sido muy feliz, que lo ha disfrutado, y ahora pues que toca otra etapa de la vida.
He cumplido todos mis sueños y más allá, ¿no?, de lo que soñaba, o sea que feliz, una carrera excelente, no me puedo quejar, orgulloso de todo lo que he conseguido y nada, feliz de todo ello.
Bruno, no está mal poner el punto final a la carrera. Es cierto que han ganado de todo y probablemente no sea el título más importante de sus vitrinas, pero han hecho historia con el Inter Miami, que logra por primera vez la MLS.
Sí, no es el mejor título de sus carreras, no es en el mejor momento de sus carreras, pero si ves las imágenes, Yago, de la celebración, de cómo se abraza, por ejemplo, Jordi Alba con Mascherano, el hecho de saber que es el último partido de tu carrera y que le pones el broche a tu carrera así, ganando un título en Estados Unidos, que es el primer, la primera Major League Soccer para su club, para el Inter Miami, y además la primera Major League Soccer para Leo Messi también, pues yo creo que ha tenido que ser especial, evidentemente, para Sergio Busquets y Jordi Alba, que han tenido una carrera formidable.
Sí, señor.
Y que hoy se van por todo lo alto, claro.
Además, en la Premier League en Inglaterra ha palmado el Arsenal. El líder ha ganado el Manchester City, el rival de el Real Madrid, ha goleado de hecho al Sunderland y ha vuelto a pinchar el Liverpool con una rajada monumental de Salah.
Sí, empezando por eso, por lo último, es el último partido que se ha jugado, Leeds 3, Liverpool 3. El Liverpool se había puesto 0-2 en el marcador y tres errores muy graves en defensa le han condenado al final a sacar un solo punto. Salah, después del partido, ha dicho que no se merece ser suplente, que le han puesto, ha venido a decir que le han puesto a los pies de los caballos y que tenía una relación formidable con Arne Slot y que de repente la ha dejado de tener y que cree que en el club hay alguien que le quiere fuera. Rajada muy importante de Salah, y vamos a ver cómo lo gestiona esto el Liverpool, porque afecta a todos los estamentos del club, ya no solo al entrenador, sino directamente también a la directiva. Como decías, derrota del líder del Arsenal, que está notando, yo creo, bastante que Saliba y Gabriel Magallanes, su pareja habitualmente titular, están lesionados, están de baja en las últimas semanas. Aston Villa 2, Arsenal 1. Igualmente te digo, Yago, que ha sido un partidazo, y lo ha aprovechado el Manchester City, que ha ganado por 3-0 al Sunderland, el próximo rival del Real Madrid. Incluso en el tramo final, Guardiola se ha dado el lujo de hacer cambios y rotaciones pensando en el partido contra el Real Madrid de esta próxima semana, el miércoles, y el City, que se pone a 2 puntos ahora mismo del líder, que es el Arsenal.
De Inglaterra a Italia, en la Serie A, ha ganado el Inter, al Como ha goleado, de hecho, al Como 4-0, se pone como líder el Inter, porque además el Milan juega el lunes contra el Torino, y mañana tenemos partidazo, Nápoles-Juve.
Sí, victoria importante del Inter por 4-0. El Como venía amenazando a las plazas de Champions y lo ha resuelto rápidamente el Inter. Por cierto, con lesión de Álvaro Morata, que ha sido titular y tiene una lesión en el aductor, mañana le van a hacer pruebas y esperemos que no tenga nada. Como decías, siempre por lo apretada que está la sí. temporada, la Liga en la Serie, siempre hay partidazos y mañana tenemos 9-4 en Nápoles-Juventus.
Sí, está el Inter con 30, Milán 28, Nápoles 28, Roma 27 y Bolonia 24. Está bonita la Liga en Italia. En Alemania, Bundesliga, jornada 13, ha goleado el Bayern al Stuttgart y ha goleado el Leipzig al Eintracht. Vaya meneo.
Sí, Stuttgart 0, Bayern 5. Es verdad que se ha fraguado esa goleada en la segunda parte, que hasta el minuto 60 más o menos de partido la cosa ha estado más o menos igualada, pero claro, Harry Kane, que había sido suplente, ha entrado en el campo y por lo que sea ha marcado 3 goles al Stuttgart y ha acabado ganando, sí, 0-5. Y ojo a esa derrota del Eintracht de Frankfurt, que es el próximo rival del Barça.
Sí.
Han perdido 6-0. En Alemania no son muy de utilizar este tipo de goleadas para echar a entrenadores, pero es verdad que Dino Topmöller, el actual técnico del Eintracht de Frankfurt, queda muy, muy tocado después de esa goleada. Es el equipo que más goles ha encajado en toda la Bundesliga, un equipo Champions.
Vamos, que como le pinte la cara al Barça, igual va fuera, ¿no?
Yo tengo dudas de lo que pueda pasar mañana. Incluso es que es un 6-0 en el que no ha tenido opción el Eintracht de Frankfurt. Es verdad que con algunas bajas importantes, pero a mí no me llamaría mucho la atención que mañana cambiaran de entrenador en Frankfurt.
Y en Francia, la Ligue 1, ha ganado el Lens, que se mantiene como líder, la ha ganado al Nantes en su campo y ha goleado el rival del Athletic Club, el PSG, al Rennes.
Sí, sigue líder como claramente líder, vaya, firme como líder el Lens, después de ganar por 1-2 al Nantes. Es verdad que lo han conseguido con un gol en la segunda parte, y el Paris Saint-Germain también con alguna rotación. Fabián, por ejemplo, que está saliendo de lesión, todavía medio recuperándose, ha sido suplente. También Dembélé, pues con un partidazo de Kvaratskhelia, le ha metido un 5-0 al Rennes, victoria importante del equipo de Luis Enrique, porque si no se le escapaba el Lens en la clasificación. Ahora mismo los del norte de Francia, el Lens, que tienen un puntito más que el PSG.
Gracias, Bruno. Hasta mañana.
Un abrazo, Yago.
Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Y de la segunda qué?
Pues destacamos que el Almería ha empezado el día ganando en Andorra con un doblete de Sergio Arribas. El Almería, que rompe una mala racha de 2 jornadas sin ganar y además la eliminación de la Copa del Rey. Así que se sitúa en la tercera plaza de la clasificación con 32 puntos. Después, derrota importante del Huesca, goleada del Valladolid, victoria del equipo de Pucela por 1-4 en Huesca, con doblete de Peter Federico, con el que ha estado después del partido Luis Abadías.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos con Peter Federico, que ha sido uno de los protagonistas del partido. ¿Qué tal? Y enhorabuena, porque has conseguido marcar dos goles hoy aquí en Huesca.
Muchas gracias. Sí, bueno, lo primero, el gran trabajo de todo el equipo. Ha sido un trabajo 10 de todos los equipos. Y bueno, hoy ha entrado, nos llevamos la victoria, los 3 puntos, y bueno, a seguir.
La necesitabais, ¿eh?
Sí, al final llevamos muchos partidos mereciendo más y al final no se podía, pero bueno, hoy el fútbol es así, al final a veces pierdes, a veces ganas, a veces empatas. Bueno, hoy nos ha tocado los 3 puntos y bueno, a seguir.
Y os faltaba gol, yo habéis metido 4 y tú 2.
Sí, bueno, al final es lo que dije, ¿no? Al final me tengo que exigir porque creo que tengo una responsabilidad grande, ¿no? Al final, si tengo que jugar y tengo que ser yo a meter los goles a otros compañeros. Y bueno, al final ha caído hoy y espero que siga cayendo.
Oye, la segunda división es muy larga, hay tiempo para todo, hay que tener paciencia, ¿no? Que cuesta mucho.
Sí, claro, al final, como te digo, ¿no? El equipo está haciendo un trabajazo cada semana, pese a los resultados que no hayan salido. Y creo que esto es muy largo, al final no se termina la liga ni hoy ni a la siguiente semana. Al final hay que ser contundente, constante y bueno, tener paciencia.
Gracias, Peter, y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, pues con esta victoria de Valladolid, que se queda en la séptima posición con 24 puntos, a uno del Castellón, que marca el playoff, a la espera, eso sí, de lo que pase en el resto de la jornada. Y sonríe Héctor González porque hoy su Sporting de Gijón ha vuelto a ganar después de algo más de un mes y 5 jornadas sin hacerlo.
Sí. Nos alegramos, llevaba un tiempo triste.
Sí, pero bueno, ya hoy sí, un poco taciturno. Ahí, sí.
O sea, ni pide comida aquí, se la trae de casa en Tupper. O sea, no,
sí, hoy Tupper también, ¿no? Hoy Tupper, sí, sí, dice que sí. Bueno, pues victoria del Sporting por 0-1 ante la Real Sociedad B en Anoeta, con un gol de Gelabert, con el que ha estado después del partido Unai Cantero. Hola, Unai.
Hola, Unai. Buenas noches. Bueno, pues el Sporting ha ganado casi 2 meses después de la última vez que se ganó fuera de casa. Fue contra el Valladolid, 2-3. Y estoy aquí con el protagonista que ha marcado ese gol de la victoria, un golazo de cabeza, César Gelabert. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Me decías antes de empezar esta entrevista que es tu primer gol de cabeza, pero el remate ha sido impecable.
Bueno, he visto que Diego ha hecho un toque más para poner el centro y he intentado leer que iba a ir al primer palo ese centro y me he intentado anticipar y poner la portería para intentar ayudar al equipo y meter el gol.
Oye, en esta competición, en esta Liga Hypermotion, lo hablábamos con Borja también, es que es muy difícil, ¿no? Porque ganas un partido y te vas para arriba, pierdes 2, vas para abajo, ¿cómo lleváis eso mentalmente?
Bueno, sobre todo la gente que llevamos tiempo jugando en esta segunda división, puedes ir a cualquier campo fuera de casa. Sabemos lo complicado que es conseguir los 3 puntos, como tú dices, hace no sé cuánto que habíamos ganado contra el Valladolid allí fuera y bueno, a veces es complicado, pero intentamos ser lo más estables posibles porque sabemos un poco de cómo es esta competición, que puedes ir fuera y perder y luego el otro equipo que venga a casa, nosotros que tenemos el Molinón como factor principal. Y bueno, intentar ser lo más estable posible para intentar ganar el máximo de puntos.
Pues ahí está, César Gelabert, muchas gracias y mucha suerte en el resto de la temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues con esta victoria, Yago, el Sporting de Gijón, que toma aire, se coloca también con 24 puntos a uno del playoff. Y para mañana tenemos pues el resto de la jornada. El partido de las 2 de la tarde es el Cádiz Racing de Santander. Luego se juegan a las 4 y cuarto el Leganés Córdoba, 6 y media Eibar Cultural y Deportivo de la Coruña Castellón. El día lo va a cerrar el Granada Ceuta.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
1:18.
Anda que no daría juego que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí quitará más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Tienes vínculo con el mundo de la minería?
Yo soy minero.
¿Te atrae todo este universo? ¿Eres de escribir con lápiz de mina o de portaminas? ¿Quién es para ti una mina de talento?
¡Aquí tenemos algo!
¿Siempre estás en busca del dorado? ¿Qué es para ti una mina de oro o un filón?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Este lunes hacemos el Faro Mina, el láser.
El Faro, con Laura Piñero. Cadena Ser.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, llegamos al final del Mundial y se juegan el título tres pilotos. Norris, que es el que depende de sí mismo, tiene 408 puntos. Verstappen, que es segundo, que necesita ganar y que falle Norris. Y Piastri, que necesita ganar y que fallen los otros dos. Fernando Alves, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Te lo voy a preguntar directamente. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?
A ver, aquí, sinceramente, yo creo que solo hay uno que lo puede perder, que es Lando Norris, ¿cierto? McLaren, porque tiene, como tú bien dices, es dueño de su destino y con quedar primero, segundo o tercero, pues no le hace falta saber lo que hacen los demás. Ahora bien, cuando dentro de la ecuación está Max Verstappen, cuidadito, porque no ya por lo que pueda hacer, si ya te digo que si Norris defiende sus intereses con un coche tan bueno como el que tiene y está bien y no se pone nervioso y no comete ningún error, poco va a tener que hacer nadie. Pero cuidado, porque McLaren este año ya ha tenido actuaciones gloriosas donde ha perdido muchos puntos y como te digo, Verstappen sale en la pole y bueno, pues se las sabe todas y bueno, ahí nunca se puede dar nada por perdido.
Como le hemos contado cómo ha ido la jornada, le preguntamos a Balseiro cómo queda de cara a la carrera de mañana. Hola, Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago. Verstappen se agarra como puede al Mundial, ha hecho hoy una pole espectacular, porque no parecía el más rápido y aún así ha llegado con más neumáticos blandos que los McLaren a la Q3 y con cualquiera de sus dos intentos ya aseguraba la primera posición en la parrilla de mañana. Ni Norris ni Piastri se han acercado, Lando segundo y Oscar tercero por la zona limpia, ojo mañana con la salida. Parece que Max está dispuesto hacer su parte, que es ganar la carrera, pero le conviene una carrera bronca, necesita que el grupo no se estire mucho, porque así cualquier error cuesta posiciones, así Lando tendrá coches detrás apretándole, habrá riesgo ante cualquier problema, si hay un coche de seguridad, si hay un error en la estrategia, se le puede complicar el Mundial. De los nuestros hoy, muy bien Alonso, con un sexto puesto en la parrilla para rematar un pleno de clasificaciones delante de su compañero de Stroll este año, le ha metido un 24-0, mañana Fernando va a ser espectador privilegiado de lo que sucede adelante en la lucha por el título, y Sainz sale de segundo. Es difícil que puntúe porque la parrilla está muy apretada en Abu Dhabi, pero el foco está adelante en los tres primeros y en el cuarto, que es Russell, que podría meter la rueda y complicar un poco la vida a Norris y Piastri, pero si no pasa nada raro, Lando será campeón del mundo, aunque después de la descalificación de Las Vegas y del error estratégico de Qatar, ya nadie sabe cuál va a ser el último giro de guión de esta temporada tan interesante, tan igualada.
A ver, Alves, aquí la lógica dice que Norris lo que va a hacer es: Verstappen, haz lo que quiera, pírate, vete, no quiero saber nada de ti. Piastri, pasa. Yo me quedo aquí tercero, tranquilo, que no haya ningún problema con nadie. Pero ay, amigo, la primera vuelta es muy puñetera, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas.
Sí, cuidado, pero Yago, cuidado con esa táctica, porque retrasándote tanto, cuidado que ahí estás tercero y es el único puesto que ya te sirve.
Sí, sí, correcto. Ya si te adelanta alguien por un error o lo que sea,
si
ya estás
un problema. Entonces, como bien dice Balseiro, lo que va a hacer Verstappen, o lo que todo el mundo sospechamos que puede estar tramando, es hacer una carrera lo más lenta posible dentro de que nadie le adelante. Imagínate qué pasa eso y se pone Piastri detrás. Pues hacer una carrera, hacer un pequeño tapón, que los de atrás aprieten también y que sea una carrera caótica, que alguien intente adelantar, que alguien se enganche, coches de seguridad, y entonces ahí pues cuidadito, porque las cosas se pueden complicar y además este circuito, si pierdes posiciones, no es tan fácil adelantar, ¿eh?
¿Y es un circuito en el que Verstappen puede utilizar esa táctica, quiero decir, en el que es sencillo, vamos a decir entre comillas, el mantenerte un poco de tapón adelante y dejando que los de atrás no se distancien, sino que se quede todo compactadito?
Sencillo no es nunca hacer eso, pero ahora mismo, como comentábamos, Max tiene el coche más rápido. Entonces, cuando tú tienes la sartén por el mango, pues puedes ralentizar un poquito la carrera. Es mucho más difícil tener el coche rápido delante e intentar adelantarle. Entonces, hacer la carrera un poquito más lenta, controlando muy bien quién adelanta y que no te adelanten a ti, sobre todo, pues sí que es factible hacerlo.
Me quedan dos para terminar. La primera es, pase lo que pase mañana, ¿Cómo calificas, con qué puntuación este Mundial?
Bueno, ha sido un Mundial, si hace cinco carreras nos dicen que vamos a llegar con tres pilotos jugándose
no lo creemos.
El título, bueno, nadie se lo cree. Para mí ha sido un Mundial que ha ido de menos a más y ha terminado, yo por lo menos, en notable. Yo le pondría un notable a este Mundial.
¿Y qué puntuación le das a los españoles?
Hombre, sinceramente a los dos los voy a dar un sobresaliente, porque Carlos ha tenido un coche muy inferior a los de delante, y en algunas ocasiones, ya lo vimos el otro día que hizo un podio espectacular, ha sacado verdaderamente petróleo. Quizá le ha costado un poquito entender algunas cosas de funcionamiento del equipo, algunas cosas del coche, pero ha terminado la temporada siendo claramente más competitivo que Albon, que es un buen piloto, y para mí, bueno, pues ha sido un año muy muy sólido de Carlos. No era fácil pasar de Ferrari a Williams, y él lo ha hecho muy bien. Y Fernando, bueno, pues qué decir de Fernando. Fíjate hoy la calificación, sexto con un coche cuyo desarrollo está más que abandonado hace tiempo.
Sí, sí.
Hay que ver cuáles han sido sus prestaciones comparadas con las de su compañero, sobre todo en calificación, que no le ha ganado ningún gran premio, se dice pronto. Así que bueno, Fernando nunca defrauda. Vamos a ver si el año que viene tiene un buen coche y nos puede dar alguna alegría.
Gracias, Alves. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, amigos.
Pues nada, lo dicho, es mañana es la última carrera, a las 2 de la tarde, Norris, Verstappen, Piastri. En ese orden veremos quién gana el Mundial. Lo tiene Norris en la mano, depende de sí mismo. Si falla, ya aparecerían las opciones de Verstappen y de Piastri. Pase lo que pase, lo contaremos. Además, hablamos de balonmano, malas noticias para las guerreras que han caído eliminadas del Mundial. Carlos Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
No pudo ser, Yago, buenas noches. Definitivamente España no luchará por las medallas en el Mundial que se está celebrando en Alemania. El equipo de Ambrose Martín perdía por 25 a 29 contra una Alemania que se ha mostrado muy superior, sobre todo desde el punto de vista defensivo. Eso sí, pocos peros se le pueden poner a la actuación del combinado nacional, que incluso con un parcial de 0-3 en el tramo final del partido tuvo ciertas posibilidades de engancharse al encuentro. Al final de los 60 minutos, así hablaba Ambrose Martín.
Hemos luchado muchísimo por intentar estar en partido todo momento. Nos vaciamos, nos dejamos absolutamente todo. Evidentemente hemos ido de menos a más durante la preparación y durante este campeonato. Y sí que es verdad que nos volvemos a España, pero yo creo que el campeonato que hemos hecho, o espero por lo menos, nos sirva como una experiencia importante, porque es un equipo que está iniciando prácticamente sus competiciones de alto nivel.
A partir de ahora toca pensar con estas jugadoras en el medio y el corto plazo.
Gracias,
Carlos. Lo mejor del día.
Gracias, Carlos. Hasta mañana. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
Y mira que me ha dicho, ¿tiramos la carreta? Y digo, sí, pues se me ha olvidado. Se me ha olvidado en 10 segundos. ¿Con qué nos despedimos hoy?
Pues te llevo hasta Sao Paulo, muy buen sitio, pero para contarte una noticia no muy positiva para los nuestros, porque Pepe Martí ha debutado hoy en la Fórmula E y lo ha hecho con un tremendo accidente impactante. Las imágenes que ya se pueden ver.
Es un leñazo, bueno.
Carrusel. Iba muy atrás y trató de remontar, lo había hecho bien porque había tratado de remontar varias posiciones, pero en una recta pierde el control del coche, trata de pasar entre dos vehículos y Yago, el leñazo es tremendo.
Y ardiendo, que, además, ¿eh? Sí. Partes del monoplaza, la verdad es que...
Él está bien.
Él está bien,
pero el coche se hace rizas.
Intenta entrar por donde no cabe.
Vuelta, es bueno, una maniobra muy arriesgada para cerrar carro.
Bueno. Sí. Nos va a dar muchas alegrías Pepe Martí en el futuro, pero desde luego el susto que se ha llevado en el día de hoy es...
Era un hueco inexistente y ha tratado de pasar por ahí.
Sí, ha entrado y además ha hecho ahí el efecto trampolín cuando toca los neumáticos, sí. los competidores en este caso, y ha saltado por encima y ha caído con la zona del casco.
Sí,
o sea,
de hecho ha dado varias vueltas el coche.
Ha sido peligroso,
con el dentro.
En fin, que no tenga nada, que no tiene nada, efectivamente, y que de esto también aprenda de cara al futuro. Gracias, Ángel.
A ti.
Nosotros volvemos mañana, estaremos por aquí los de Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Radio Gandía, Cadena Ser.
Más compartidos. Búscanos como Cadena Ser y activa la campana para no perderte nada. Tiempo, recursos, energía, noticias, alimentos, experiencias, oxígeno. Consumir
es inevitable. Hagámoslo con conocimiento. Los domingos a partir de las 6:30 de la mañana, las claves para descifrar el complejo mundo del consumo y mucho más en Código de Barras. Con Fernando Bayo. Cadena SER.
La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
Un vaso con margaritas silvestres sobre la mesa blanca en la que escribo, más libre de lo que soy. Un seductor olor a heno que conduce al sueño del que quizás gotee una palabra. Dulce cielo en el ocaso, tan dulce como los rebaños que regresaban antaño. Amor por todo lo que fue, por todo lo que va a desaparecer. Amor sin sentido, amor sin límites. La sombra de los álamos, rejas cercando el campo. Margaritas silvestres en un vaso.
Un vaso con margaritas. Ana Blandiana.
Cadena SER. El placer de escuchar.
Sigue a la radio líder en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares.
La Compañía Inglesa de las Indias Orientales fue fundada por Gran Bretaña en el siglo XVI para desarrollar el comercio entre las compañías asiáticas como la India y Malasia. Sin embargo, en la mitad del siglo XIX, durante el largo reinado de la reina Victoria, la compañía se había convertido en una poderosa fuerza política, administrando el reino británico en un área muy amplia. En la época de nuestra historia, la compañía inglesa se preparaba a entregar la autoridad territorial a la corona inglesa, allanando así el camino para la formación del Imperio Británico. Durante este periodo de transformación, hombres sin escrúpulos estaban dispuestos a utilizar cualquier método para adquirir los derechos de los ricos recursos naturales de estos países para sí e Inglaterra.
Todo un referente para una generación que nos acercó a redescubrir en una edad muy temprana uno de los aspectos quizás más apasionantes de la literatura. Cuando eres un chaval y cuando no eres tan chaval, disfrutas de las aventuras, de historias de piratas, de viajes increíbles. Hemos escuchado un fragmento de la serie de televisión Sandokan, de finales de la década de 1970, emitido en España, que tuvo un grandísimo éxito y que hizo mirar a muchísima gente para volver a la estantería y recuperar grandes clásicos de la historia de la literatura, en este caso de Emilio Salgari, uno de los autores. La mayor parte de su obra se publicó en la segunda mitad del siglo XIX y unos poquitos años del siglo XX, con esos viajes increíbles a lugares exóticos de Oriente, de América, de África. Emilio Salgari va a ser el protagonista de nuestro cronovisor, pero como siempre será uno de los varios, de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo episodio de SER Historia. Bienvenidos a SER Historia. Lo acaba de decir, Sandokan, Emilio Salgari, es un binomio que va de la mano, esa literatura de aventuras del siglo XIX que todavía hoy sigue teniendo pues mucho que decir, y prueba de ello es la cantidad de películas o de series de televisión que se hacen a tal efecto, recuperando las obras de Emilio Salgari. Él va a ser el protagonista del cronovisor de Jesús Callejo, pero como decía en la introducción, va a haber muchos más temas. Vamos a viajar a Egipto, a Luxor, a la orilla oeste, a la necrópolis de Drabu el Naga, porque en poquito tiempo se celebran los 25 años del proyecto Yehudi. un proyecto que dirige José Manuel Galán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que nos va a traer aquí. Hablaremos también de magia con uno de los mejores magos que hay en España, sino el mejor, Jorge Blas, que tiene un espectáculo increíble estos meses en Madrid. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos.
Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Bien hallado, Nacho. Y presto y dispuesto para este cronovisor, que tengo la sensación que va a ser un poco aventurero.
Una historia de piratas, ¿no? Comenzábamos el cronovisor con el cronovisor, el programa, con la cabecera de Sandokan, una serie mítica de los años 70, protagonizada por Kabir Bedi, un actor que nos llevó a todos, ¿no? Al mundo de la literatura, de Emilio Salgari, de los piratas, de los tigres de Montpracen, de un montón de historias realmente increíbles con las que hemos crecido todos, ¿no?
Todos. Yo creo que es más conocida su obra que su vida, de Emilio Salgari. Una vida corta, intensa y con un final trágico, pero también muy aventurero al estilo romántico que él quería. Pero sí, estamos hablando de un Emilio Salgari que viajó con la imaginación más que físicamente, cartografió selvas, mares, desiertos, pero nunca los pisó. Entonces esa es la gran ventaja o la gran aventura que tuvo un Emilio Salgari, que nunca salió de Italia, que viajó muy poquito, se movió geográficamente por lugares muy concretos, pero sin embargo, con su imaginación, hizo viajar a muchísimos lectores, nos hizo viajar a multitud de lugares, ¿no? Se puede considerar un escritor de aventuras, evidentemente, un escritor popular, pero primero fue periodista. Yo creo que ahí es cuando él se ejerció con esas crónicas en periódicos de Verona, donde él nace, y él se empieza a dar cuenta que la función que él hacía de periodista, que era divulgar lugares geográficos, crónicas marineras, pues empieza a documentar en mapas, en enciclopedias, en informes navales. Entonces no viaja, pero se documenta. Y se documenta también que, como bien sabes, pues nos vamos con él de piratas en Malasia, o con el corsario negro nos vamos pues por el Caribe, o con aventuras exóticas por distintos lugares de África o por el Far West, porque prácticamente tocó todos los escenarios, incluido el egipcio. También escribió novelas egipcias, Las hijas de los faraones o El sacerdote de Petag, serían dos novelas muy características, muy difíciles de encontrar, por cierto, donde el príncipe Mirrinri, vaya nombre que le dio el príncipe Mirrinri, pues tuvo que luchar contra el malvado sacerdote Herhor. Bueno, pues también Egipto fue uno de sus escenarios favoritos y prácticamente no se le resistía a nadie. Que ya estuviera mejor o peor documentado, en este caso te lo dejo a ti, Nacho, te lo dejo a ti.
Bueno, en cualquier caso, las novelas de aventuras, el propio título, ¿no?, de novelas, ¿eh?, este sustantivo ya nos está diciendo, este nombre, que, bueno, pues que es algo, una licencia literaria, ¿no?, algo de ficción. Y bueno, hay que ser flexibles, ¿no?, a la hora de afrontarse, mejor dicho, de enfrentarse a este tipo de textos. En cualquier caso, muy entretenidos, porque yo creo que todos hemos crecido con esas novelas de la editorial Juventud o de Bruguera, donde aparecían ilustraciones, viñetas, dibujos, ilustrando las escenas, y que, bueno, te ayudaban a recrear, ¿no?, o algunas incluso pasadas a cómic. yo muchas de ellas las conservo, y es un viaje en el tiempo a la infancia, a muchas de esas historias que tengo que reconocer, han pasado ya, claro, pues casi 45 años, las tengo casi olvidadas, ¿no? Pero, pero recuerdo que en su momento pues me ayudaron a viajar, a sumergirme en historias increíbles y en definitiva pues a crecer, ¿no? Y a formarme como lo que somos, que es en definitiva lo que se busca con la literatura, ¿no?
Así es, además él fue pionero dentro de este género, ¿no? Literario, precursor directo de autores como Rider Haggard, ¿no? El del famoso de Las minas del rey Salomón, o Edgar Rice Burroughs, el de Tarzán o John Carter, o incluso de Julio Verne. Con la diferencia, fíjate, muchas veces se dice, no, es que Julio Verne tampoco viajó y también tuvo mucha imaginación a la hora de recrear lugares. ¿Cómo que no viajó? Viajó el triple que viajó Emilio Salgari, porque tuvo un barco y estuvo en distintos lugares, tanto de Europa como de Estados Unidos. Sin embargo, Emilio Salgari estuvo en Verona, Turín, en Génova y en Turín, que es donde muere. Poco más, y un pequeño crucero que hizo por el Adriático, de Venecia a Brindisi, que se quedó tan pancho con 18 años. Y punto. Pero es cierto que generó ese ímpetu por viajar y estimuló la imaginación de muchísimos lectores. Y gracias a él, pues es verdad que nos entraron ganas de conocer a Sandokan o de conocer al Corsario Negro, a sabiendas de que efectivamente su imaginación iba muy por delante de los hechos reales. Pero aún así, y a pesar de que escribía a toda velocidad, a todo caballo, como se decía antes, aún así las descripciones son bastante exactas porque se documentaba francamente bien, a pesar de, ya digo, de no haber estado nunca en ninguno de los países que cita.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en la vida de Emilio Salgari. Recordemos, nació en Verona en 1862 y falleció en Turín en 1911, creo que era. Sí. Y bueno, pues no llegó a los 50 años, falleció con 48, pero una vida realmente nutrida de literatura y un legado increíble. ¿Cuál es la fecha, Jesús Callejo, crononauta, que nos propones esta semana para viajar en el tiempo?
Mira, la fecha es el 19 de abril de 1911.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, por la fecha que nos has dado, quedan apenas 2 semanas para que Emilio Salgari fallezca. Intuyo, por el ambiente que hay, las figuras que nos rodean, que estamos en lo que antaño se llamaba un manicomio.
Exactamente. Ahora lo llamaríamos un psiquiátrico, por entonces lo llamaban el manicomio de Coleño, que está situado muy cerca de Turín. Y hemos elegido esta fecha porque es cuando ingresan a su esposa, a Ida Perucci, ingresan a este psiquiátrico porque, bueno, ella ya había perdido sus facultades mentales y, bueno, era el mejor lugar para que la pudieran atender de una forma decente. Pero claro, es que esto era como el punto y final de unos años, donde él estaba pasando pues una cantidad de penurias, estaba en un estado de profunda depresión, físicamente no estaba muy bien, se le estaban juntando muchísimos problemas económicos con sus editores, que le estaban pidiendo más y más novelas precisamente para sufragar los gastos. Claro, entonces el que ya tuviera que ingresar a su mujer, de la que estaba profundamente enamorado, en este psiquiátrico, en este manicomio de Coleño, ya es como el punto decisivo dentro de esa espiral de desesperación que culminaría no 2 semanas después, sino 6 días después, ese 25 de abril de 1911, con un suicidio muy singular, ¿no? Haciéndose el harakiri. Pero claro, él por entonces tenía 4 hijos, que por cierto, luego te comentaré, porque es una saga bastante desastrosa, ¿no? Y bastante suicida, no solo de él, no solo de su padre, que también se suicidó, Luigi, no solo el intento de suicidio que tuvo Emilio Salgari porque pensaba que se quedaba ciego y se arrojó sobre una espada para suicidarse, ya ves tú qué método más absurdo, y no lo consiguió. Pero claro, si tú le añades todo estas dificultades económicas, estos editores abusivos que le sometían al escritor a un ritmo de producción extenuante, y luego la enfermedad de su mujer, ¿no? Cómo se iba degradando paulatinamente, que la tiene que ingresar en este manicomio. Pues todo eso fue un detonante para que él decidiera tomar la decisión drástica que él tomó, que es irse a las afueras de Turín, a un bosque que él conocía y sus hijos conocían, y suicidarse pues de la forma que él pensaba que se debería suicidar uno de sus personajes literarios, que como sabes era, cogió un cuchillo, se hizo el harakiri, se abrió el vientre y luego se cortó también la yugular. Posiblemente su muerte durara horas agonizando, porque no creo que fuera una muerte rápida, y de esta forma abandonó el mundo, eso sí, dejando antes unas cuantas cartas de despedida a los periódicos en los que escribía, a sus editores y, como no, a sus hijos. Cartas muy reveladoras porque indica claramente el proceso mental, el proceso físico y el proceso económico por el que él estaba pasando y que no vio otra salida que suicidarse, y sobre todo cuando tiene que ingresar a su mujer, Aida Perucci, por cierto, a la que llamaba Aida, en honor a la gran ópera de Verdi, la llamaba Aida, y cuando esto ocurre, él dice que ya sus días están terminándose. Eso sí, hace críticas a todo el mundo, diciendo que cómo puede ser que un escritor de su valía, de su riqueza literaria, llegara a la pobreza económica a la que él llegó. Entonces, esas pullas, y ahora te leeré algunas de esas misivas que dirige a sus editores, son pullas que han quedado un poco para la posteridad, diciendo que cuidadín con muchos editores que sometieron a esta disciplina tan salvaje y tan estresante a Emilio Salgari, y como consecuencia de lo cual no le quedó más remedio que extinguirse, como él decía, retirarse del mundo, y de la forma, en fin, más dramática posible, que es hacerse ni más ni menos que el harakiri.
Fíjate, estamos hablando de uno de los autores más prolíficos también y más importantes de la literatura del siglo XX, con esas novelas de aventuras que siempre han, bueno, pues dicen, bueno, pues novela juvenil, novela para chavales, pero la gente mayor que la leía disfrutaba más que los chavales, porque son aventuras, en definitiva, historias para todos los públicos, además en un ambiente en el que, bueno, no se parece en nada a cómo se rige también hoy el mundo editorial en la actualidad, en donde no había ese cobro de derechos de autor, sino que en ocasiones había contratos draconianos, que era un poco lo que sufrió el pobre Emilio Salgari, ¿no?
Sí, así es. O sea, fue el gran problema. Él cambió de editorial en varias ocasiones. Él ganaba, pues eso, unas 4.000 liras, que era pues prácticamente nada, ¿no? 4.000 liras anuales, y con eso pues no tenía pues para solventar los mínimos gastos, y menos cuando encima tienes una mujer enferma que había que darle pues muchísimos cuidados y muchísimos medicamentos. De hecho, cuando va a la última editorial, a Vemporal, una editorial de Florencia, le suben hasta 8.000 liras anuales, pero aún así no llega a cubrir, ya te digo, este tipo de gastos. Así que él tiene que, pues eso, que escribir a matacaballo, escribir a una velocidad de pirata. Prácticamente se sabe que escribía entre 15 y 20 páginas al día, sin borradores y prácticamente sin correcciones. Y claro, y el editor le apremiaba: oye, venga, que me tienes que entregar la próxima novela, que lo tenían firmado por contrato. Entonces hay una anécdota diciendo que un editor contó que cuando Salgari estaba retrasando, ¿no?, la entrega de su novela, le mandan un mensajero a casa y cuando está llamando a la puerta, como sabe Salgari, que es un mensajero de la editorial, le está diciendo: dígale al editor que estoy matando piratas, que espere un poquito más. O sea, a ese ritmo escribía, y eso es lo que pues le hacía que sus novelas al final no estuvieran todo lo depuradas que sería menester. Pero bueno, sí es cierto que para sus hijos era un auténtico héroe, porque claro, como no hacía más que escribir aventuras por todo el mundo, sus hijos cuentan que pensaban que su papá tenía un barco escondido en algún muelle de Verona, y que gracias a eso, cuando los hijos estaban dormidos, él viajaba por Borneo, por Malasia, por el Caribe, y escribía estas novelas. O sea, que los hijos estaban dentro de ese mundo fabuloso que también era inculcado por su padre, ¿no? Y también se dice que utilizaba una espada para pensar, ¿no? Salgari tenía una espada oriental, posiblemente fuera un Krishmalayo, que la tenía colgada en su estudio. Entonces, cada vez que se atascaba escribiendo, que no le venía la inspiración, que no estaban las musas disponibles, la descolgaba, la balancía un rato, como si fuera un niño jugando, y en ese momento volvía al manuscrito y seguía escribiendo. En fin, ese era Miro Salgari, que es verdad que tenía hábitos y manías muy peligrosas, y eso también le condujo a una mala salud.
Fíjate, la Fundación MAFRE hace unos años hizo un encuentro con escritores, con autores, titulado Recordando a Salgari. Vamos a escuchar, si te parece, Jesús, a David Torres, que es escritor, guionista, hablando un poco de ese exotismo que fluye de la obra de Emilio Salgari, esas descripciones de Oriente tan exóticas que en la segunda mitad del 19 pues cautivaron tanto a muchísimos cientos de miles de lectores y que caracterizaron un poco la obra de Emilio Salgari.
Creo que históricamente el pirata, la figura del corsario, del pirata, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque el corsario está a sueldo de la corona inglesa, ¿no? Pero yo creo que los ingleses, que eran muy listos, necesitaban de alguna manera darle una buena publicidad, una buena propaganda a la figura del corsario, ¿no? Yo recuerdo un día una conversación con Luis Alberto de Cuenca, que es un enamorado de todos estos temas, y recuerdo que estábamos hablando con otro amigo y él hablaba de la Marina Española y de la grandeza de la Marina Española. Entonces Luis Alberto decía, ya, pero es que la Marina Española, con perdón, era un coñazo. Se pasaban el día rezando. Estaban todo el día y dice, mientras que los ingleses, claro, la imagen que nos han dado los ingleses, justo yo creo que es, hay un libro que yo, quizá es la obra maestra, junto con La Isla del Tesoro, que es de Defoe, ¿no? Que es la Historias de Piratas, ¿no? Que es una recopilación de piratas auténticos y donde él anticipando